Esto es Medicina con Cabeza. Yo soy Carlos y como todos los sábados estamos aquí en Spotify. ¿Estás listo para aprender? Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí en Medicina con Cabeza. Soy Carlos, encantado y sí, hoy vamos a hablar de electrocardiogramas en un podcast. O sea, una misión imposible, pero estamos preparados para conseguirlo. Entonces, primero de todo, debéis entender para qué sirve un electrocardiograma. Es una prueba diagnóstica, pero es una prueba que hay que entender. El corazón, para funcionar, necesita de un sistema mecánico, válvulas, células que se contraen, y de un sistema eléctrico, que es el que le dice a las células: ¡hey, colegas, contraeos! Si no existiera el sistema eléctrico, toda la humanidad no existiría. Por eso es muy importante que exista. Este sistema eléctrico está muy bien diseñado porque tenemos unas células que son automáticas que van a ir generando estímulos sin que nadie les diga que funcionen. Por eso es muy difícil que deje de funcionar. ¿Sabéis por qué el ritmo sinusal es el ritmo normal? Es para el, con el que nacemos, con el que nos solemos vivir. Pues porque el sistema del corazón, el sistema eléctrico, está diseñado de tal forma que el ritmo más rápido es el que manda. Y el nodo sinusal genera estímulos entre 60 y 100 latidos por minuto. Por eso es el primero, es el más rápido, es el que gana. El siguiente sería el nodo AV. Por eso los ritmos nodales están entre 40 y 50 latidos por minuto. Y cuando falla el nodo sinusal, aparece el nodo AV. Esa idea tenéis que tenerla muy en mente, porque con las taquicardias, por ejemplo, taquicardias ventriculares, taquicardias auriculares, lo que va a pasar es que focos del corazón se ponen a ir más rápido que el nodo sinusal y entonces mandan. Dicho esto, lo que quiero que entendamos es, el electrocardiograma nos dice si todo el sistema eléctrico está funcionando bien o no. Desde las aurículas con las ondas PES, los ventrículos con los QRS, la repolarización con las ondas TES y el PR, por ejemplo, en el nodo AV. Recordad, el nodo AV lo que hace es un pequeño peaje para que le dé tiempo a la aurícula a vaciarse, llenar el ventrículo y luego el ventrículo contraerse y mandar la sangre. Si no existiera el nodo AV, la aurícula se estaría contrayendo mientras el ventrículo se empieza a contraer y eso evidentemente no mola, no funciona bien. Entonces, cada parte del corazón tiene su función y cada intervalo, cada onda del electrocardiograma nos aporta mucha información. ¿Qué es fundamental? Seguir una sistemática para que no se nos olvide nada. Hay gente que maneja electros todos los días, por lo tanto ya los tiene muy interiorizados y es más difícil que se le escape algo. Pero la gente, pues profesionales de cualquier rama que no vea electros todos los días, es normal que haya pequeños detalles o grandes detalles que a veces pasen desapercibidos. Por eso es muy importante seguir una sistemática y que no se olvide nada. ¿Qué debéis hacer? Lo primero de todo, ver el ritmo. Es un ritmo sinusal, es decir, el ritmo normal, en el que hay ondas PES en derivación 2 positivas seguidas de QRS, ¿correcto? Es una fibrilación auricular, un ritmo irregular sin ondas PES. Es un flúter, en el que vemos las típicas ondas de dientes de sierra. ¿Qué es? ¿Es un ritmo auricular? ¿Es un ritmo nodal? Bueno, el ritmo, lo primero de todo, nos da mucha información. Lo segundo, la frecuencia. ¿Cómo va nuestro corazón? ¿Va normal? ¿Va lento? ¿Va rápido? Lo tercero, el eje. Es decir, tenemos un eje normal, un eje izquierdo, un eje derecho que nos pueda ayudar en el caso de que un paciente tenga disnea y sospechemos un TEP. Eso lo vamos a hablar luego. Cuarto, la repolarización. ¿Cómo está el ST? ¿Está en su sitio? ¿Está elevado? ¿Está infradesnivelado? ¿La onda T es normal? ¿Es muy picuda? ¿Es negativa? ¿Es bifásica? Siempre seguid una sistemática y describid lo que veis. Así no se os escapa nada. En el caso de que no os llegue, podéis luego ir viendo cómo es la onda P. ¿Es positiva? ¿Es onda P mellada? ¿Está alargada? ¿Cómo es el QRS? ¿Es estrecho? ¿Es ancho? ¿Es negativo en V1 y positivo en V6? ¿Parece un bloqueo de rama izquierda? ¿Es un bloqueo de rama derecha? ¿Cómo es la onda T? Siempre seguid una sistemática. Yo os recomiendo esta, es la que yo suelo seguir y por ahora me va bastante bien. De acuerdo, una vez hayáis seguido esta sistemática y analizado vuestro electro, lo siguiente que tenéis que pensar es, bien, ¿qué le pasa a este paciente? ¿Le duele el pecho? Pues tendré que mirar dentro del electrocardiograma la zona que se suele afectar en casos de alteraciones coronarias, que es el segmento ST y la onda T. Si a un paciente le duele el pecho, tenéis que mirar activamente y fijaros muy bien en el segmento ST, que no haya supradesnivel, que no haya infradesnivel, y en la onda T, pues que no sea muy picuda como una T hiperaguda, que no sea negativa, sugestiva de isquemia subepicárdica, pero hay que mirarlo detalladamente. Y recordad, por caras, 2, 3 y AVF, cara inferior, 1 AVL, V5, V6, cara lateral, V1, V4, sería cara anterior. Siempre tenéis que mirar por caras. Bien, imaginaos que un paciente os viene y os cuenta que ha sincopado. Bueno, un síncope, si es de perfil cardiogénico, puede tener origen, por ejemplo, por una valvulopatía, una estenosis aórtica severa que genera una poscarga brutal a ese ventrículo y el ventrículo no es capaz de bombear la sangre. Puede ser porque tengas una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, también podría ser, o alteraciones del ritmo. Por ejemplo, que hagas un bloqueo V completo, que tengas un momento de pausa sinusal, hay muchas alteraciones. Pero en caso de que sea un síncope de este perfil, tenéis que ver si tiene bloqueo de rama derecha y un hemibloqueo anterior, que sea sugestivo de que a lo mejor ese paciente hace bloqueo V completo. Hay que fijarse muy bien en las ondas PES y el PR, que el PR no vaya alargando y progresivamente una P no conduzca, que sería un Mobitz 1, que el PR sea constante y cada 2 o 3 latidos una P no conduzca, que sería un Mobitz 2, tipo 3-1, tipo 2-1. Entonces, en casos de síncopes hay que fijarse e ir a mirar esas zonas del electrocardiograma. Eso es interpretar bien un electro. Por eso es fundamental que tengáis una sistemática para analizar los electros y luego sepáis, en función de la clínica del paciente, dónde tenéis que buscar las alteraciones. Por ejemplo, paciente que viene con disnea súbita, que tiene una pierna indurada, sobre todo a nivel del gemelo, datos de trombosis venosa profunda, que tiene una gasometría de hipoxemia con lavado de CO2 porque está taquipneico, y que en el electrocardiograma aparece un bloqueo de rama derecha. Bueno, tenéis que daros cuenta de que ese bloqueo de rama derecha puede ser sugestivo de que hay algo que está provocando sobrecarga de las cavidades derechas, es decir, que esas cavidades derechas ahora tienen que gestionar mucha presión y como consecuencia de eso se desarrolla el bloqueo de rama derecha. Todo esto os encajaría con un caso clínico o con un paciente que tenga un TEP, ¿no? Un trombo en las arterias pulmonares que está generando un aumento de poscarga al ventrículo derecho y se desarrolla el bloqueo de rama derecha. ¿Qué es lo ideal? Que cuando veáis ese electro con ese paciente con esa disnea, vayáis buscando el bloqueo de rama derecha y vayáis buscando el típico patrón de S1Q3T3. Fundamental, cuando analicéis electros, que no os encontréis cosas. Id buscándolas. Así, os garantizo que no se os olvidará nada. Espero que os haya gustado. Si queréis más de electros, id al canal Medicina con Cabeza, lo tenéis en YouTube y ahí aprenderéis todo de electros. Nos vemos en el podcast de la semana que viene. Thank you.